Órbita Friki.
Tienes que escuchar este podcast.
Hola y bienvenidos a Órbita Friki, el podcast donde descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que disfrutamos con pasión. Y aquí estamos, estirando un poquito más el verano, cuando ya las playas están prácticamente vacías, el colegio ha vuelto a empezar, los niños han vuelto a su rutina y nosotros también. Bueno, hemos pensado que podemos estirar un poquito más estas entrevistas que grabamos en el Celsius y las vamos publicando poquito a poquito. Nos quedan alguna más, con alguna perlita final para que disfrutéis todos con y podéis compartir un poquito pues lo bien que nos lo pasamos en el Celsius y lo bien que estuvimos allí junto con todos pues los autores y las charlas y bueno, esas cositas que os hemos ido contando en los diversos mini episodios que estamos publicando. Y hoy tenemos una entrevista que le hicimos a un autor español, a Ismael Martínez Biurrun, que es un autor que la verdad es que tiene unos libros muy interesantes. Casi todos ellos tienen un toque sobrenatural, casi siempre. Es una especie de thrill. La mayoría de ellos son como thrillers con un toque fantástico, sobrenatural. Mantienen muy bien la tensión, son bastante realistas en ese aspecto. O sea, no son libros que vayan a tirar para atrás a alguien al que le guste la novela negra o las historias de detectives o de asesinatos, ¿no? Pero bueno, siempre tienen un pequeño girito o alguna pequeña cosa con la que te encuentras que tiene ese ligero toque sobrenatural o extraño, ¿no? La anciana que te miraba desde la ventana del piso superior, que resulta que murió hace 10 años. Esa llamada telefónica que te da una pista para encontrar al asesino y que resulta que te la ha dado su mujer, pero que su mujer fue la asesinada. En fin, esos pequeños detalles, ¿no? Que cuando los descubres o cuando se da el giro en el libro, en la serie o en la película que estés viendo, pues te hace darte cuenta que estás pues ante una historia un poco con un toquecito sobrenatural, ¿no? Que no es solamente una historia de cine negro o una historia de detectives normal, sino que es una historia con ese pequeño toquecito sobrenatural que a veces es la salsa, ¿no? Lo que le da ese pequeño detalle que es lo que vuelve una historia pues convencional, ¿no? En una historia más atractiva, ¿no? Sobre todo para los que nos gusta la fantasía, nos gusta el terror, nos gustan este tipo de cosas, pues podemos disfrutar con una historia de detectives, una historia, un thriller, un asesinato, ¿no? Y sin embargo, pues que tenga un pequeño giro ahí en el final. Y poco más puedo deciros. Bueno, Ismael, como veréis en la entrevista, que bueno, por desgracia tiene el audio un poquito complicado, nos ha resultado bastante compleja la edición, la situación en la cual hicimos la entrevista no fue la mejor posible. Estábamos en una mesita en la terraza del hotel en el que se alojaba. Y la verdad es que bueno, había bastante gente que pasaba y hemos hecho lo que hemos podido. Esperemos que podáis escuchar bien la entrevista y que eso no suponga un problema, ¿no? Ismael, como decía, es un autor español que tiene bastantes obras. Y como decimos en la entrevista, bueno, le nominaron a uno de los premios más prestigiosos a nivel europeo, ¿no? Fue nominado por parte de sus compañeros. Por otros autores, por la Asociación de Escritores. Bueno, el nombre lo decimos en la entrevista, ahora no me acuerdo exactamente cómo era. Y esto ya de por sí mismo ya habla de la calidad de sus libros y de las historias que cuenta, ¿no? Aparte de hablar de sus libros y de su obra, también bueno, pues comentamos un poquito cosas del evento, del propio Celsius, del proceso creativo. Bueno, esas cosillas que nos ha gustado preguntarle a los autores y que creo que bueno, os resultarán interesantes de escuchar. Bueno, esperemos que no os haya resultado muy complicada la vuelta al colegio, al trabajo, a la rutina de todos los días y que con estas entrevistas que hicimos en el Celsius podéis rememorar un poquito la parte de vacaciones que todavía la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Venga, nos vemos en el próximo episodio de Órbita Friki.
Bueno, estamos aquí en el Celsius 2019, estamos en una terraza, con lo que a lo mejor hay un poco de ruido de fondo, pero bueno, estamos con Ismael Martínez Biurrun, y bueno, vamos a hablar un rato con él sobre su obra y algún tema más.
Muy buenas, Ismael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
Pues mi primera pregunta es un poco capciosa, ¿no? Porque tienes 7 novelas publicadas y 7 editoriales distintas.
Ah, ya tardaba en llegar a esta pregunta, sí, sí.
¿Te da elogio a repetir?
Me la estoy buscando.
Es muy complicado hoy en día tener una continuidad dentro de la
pues,
misma
editorial. Pues, a ver, realmente no hay una explicación. Ya sé que tiene un aspecto terrible, ¿no? Como que da la sensación de que algo ha ido mal todas las veces. El único sitio donde he repetido, de hecho, es en Salto de Página, ¿no?
Sí, que
es
una editorial. Tienes dos, pero luego tienes una que la has puesto con dos editoriales distintas.
Ah, bueno, claro, bueno, pero es un caso un poco especial, porque Infierno Nevado era una novela, la primera que publiqué, que salió en una editorial muy, muy, muy de género, que era Equipo Sirius, y que tuvo su recorrido allí, pero luego años después, a través de Rodolfo Martínez, con su editorial Esportula, surgió la opción de rescatarla y se rescató, ¿no? Por eso estaban dos.
Sí.
Pero luego solo repetí con Salto de Página, que quizás sea la editorial con la que más me he identificado a nivel del tipo de literatura que yo hago, que está un poco en la frontera entre, digamos, el mainstream y el género. Aunque en todas mis novelas hay género, no es una cosa así como muy desatada. Bueno, estamos en el festival Celsius.
No es space opera, pero...
Claro, exactamente. No es Brandon Sanderson, etcétera, ¿no? Y las razones por las que he ido cambiando son... Cada libro ha sido una razón. No, en ningún caso puedo hablar de que haya habido problemas de ningún tipo. Y en general he tenido suerte con todos los editores. Y los libros han salido bien editados. Y creo que no he arruinado todavía ninguna editorial. Pero bueno, por distintas circunstancias, los libros van buscando su camino. De hecho, no sé... Ahora con la última que ha salido con Runas estoy encantadísimo, pero nunca se sabe.
Igual la siguiente.
Siempre en movimiento está el futuro, ¿no?
Sí.
¿Y autoeditarte?
Pues mira, es una cosa que siempre he tenido un prejuicio terrible hacia eso y estoy perdiendo los prejuicios. Porque estoy viendo experiencias de gente que si lo hace bien y con seriedad y tal puede dar buen resultado. Ahora mismo no me lo planteo. Prefiero estar en una editorial. Pero en el futuro nunca se sabe.
Lo que nos ha contado algún otro autor es que la autoedición lleva mucho trabajo.
Claro.
Que es un sobre trabajo.
Claro, concretamente estuve hablando ayer con Carlos Sisi sobre este tema, que él ha hecho un crowdfunding que ha salido un éxito arrollador. Y bueno, lo que él va a hacer, que es parece ser combinar las dos opciones de editoriales, ¿no? La autoedición o el crowdfunding y luego publicar en... sellos potentes, pues parece como lo ideal, ¿no? Pero claro, también tienes que tener la capacidad de producir que tiene gente como él. Yo no escribo tanto, yo escribo muy poquito. Entonces cada libro que termino, como que tengo que mimarlo mucho y ver dónde lo pongo y a lo mejor...
Sí, pues encima al tiempo que necesitas para escribir los libros, añades el tiempo que necesitas para editarlo, para prepararlo, etcétera. Pues...
Es verdad, es un trabajazo.
Sí. Pues hablando de tu última novela, Sigilo, pues así... generalizando bastante, podríamos decir que es de terror sobrenatural, ¿no? En la primera, Infierno Nevado, fantasía histórica, más o menos.
Sí, es histórica, porque son los romanos del siglo I, y es fantasía porque hay criaturas lovecraftianas, así que...
Sí, para clasificar mujer abrazada a un cuervo, esto ya, no sé, fantasía científica.
Sí, creo que Emilio Hueso se inventó un palabra para esta novela, pero ya ni me acuerdo, era como
Biothriller,
mira, pues podría ser algo así, sí. Entonces, bueno, luego con Rojo Alma, Negro Sombra, terror, thriller, ciencia ficción...
Rojo Alma quizás es la que más se parece a Sigilo en cuanto a que son historias como de familia, bastante intimistas y con una trama de fantasmas clásica por otro lado de fondo, de aparecidos... Y traumas infantiles que no sé por qué, a pesar de que yo creo que no los tengo, es algo recurrente en mis historias.
Entonces, los géneros han perdido sentido, ahora ya todo es una mezcla de géneros, ya no hay novelas puras de terror, novelas puras de ficción.
Está claro que sí las hay, ¿no? Lo que quizás hay ahora son autores que no se plantean eso a la hora de escribir. Hay autores que sí, que van... directamente al género, se sigue haciendo el género muy hard y de excelente calidad, pero luego hay autores, bueno, entre los que yo me incluiría, que no nos planteamos tanto cuáles van a ser los límites de lo que voy a escribir, sino todo lo contrario, ¿no? Hago una historia de tales personajes en las que va a haber un elemento fantástico en algún momento porque me gusta siempre incluirlo, yo creo que nunca renunciaré a eso porque creo que le añade como un tono, una nueva dimensión, una atmósfera distinta a una historia que puede ser realista si no fuera por eso. Pero no me planteo De hecho, sí que es un poco problemático a veces a la hora de vender un libro la etiqueta que se pone, ¿no? Por ejemplo, Sigilo, yo tenía curiosidad de ver...
El tema de las etiquetas es sobre todo un problema a la hora de los libreros, dónde ponerlo en la estantería.
Claro, bueno, para ellos más que problemas es como su solución. O sea, ellos creen que es la forma de vender, colocar cada libro en su sitio. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, Sigilo, aunque tiene mucho de thriller y de suspense realmente, se está marketizando exclusivamente como terror y está yendo a las librerías a la estantería de terror, que me parece guay, porque al estar al lado de Bram Stoker y el otro, pues mola mucho, pero por otro lado inevitablemente sabes que te pierdes ciertos lectores, que a lo mejor un lector de novela negra podía coger mi libro y disfrutarlo y no se lo plantea, pues,
con toda tranquilidad, pero claro, la estantería de terror no lo va a encontrar.
No lo va a encontrar, pero... Bueno, esto de las etiquetas es un debate infinito. A mí me gustó cuando surgió en su momento el concepto slipstream, que hay gente que lo aborrece porque es como muy ambiguo, pero es que la gracia que tiene es que es muy ambiguo. Entonces en el slipstream como que es un tipo de fantástico donde cabe de todo, digamos que el único propósito pues que hagas un buen libro, ¿no? Que literariamente valga la pena y que intente ser algo original.
Vamos a cambiar un poco a tu faceta de profesor. Porque tú eres profesor de escritura creativa, ¿no? Si no nos equivocamos.
Sí, sí, sí. Y... Bueno, creativa, que se llama a todo lo que son talleres de escritura, en realidad. Lo que hago últimamente más es como acompañar a escritores que están con su primera novela. Soy un poco como el tutor que va supervisando o aconsejándoles o leyendo sus capítulos y diciéndoles por aquí y por allá.
La pregunta era un poco eso. ¿Qué se hace en una clase de escritura creativa? Sí, ¿En qué consiste?
Pues, a ver, yo es que en realidad no sé que hay libros de teoría excelentes, pero no creo tantísimo en eso, en la teoría de... Porque al final el acto creativo, yo qué sé, es tan personal, depende tanto de la creatividad de cada un genio, de su talento, de su... precisamente a veces de romper todas las normas, ¿no? De hacerlo todo al revés. Entonces, yo no me planteo tanto en plan enseñar, sino como ver cada uno pues las ideas que me trae, cómo quiere llevarlas, la capacidad que tiene y intentar acompañarle por ese camino, pero con total libertad. Yo creo que además la escritura tiene que prestarse al desbarre máximo, ¿no? Porque si lo intentas controlar absolutamente te va a quedar una cosa cuadriculada. Y aparte yo soy más escritor de brújula, como se suele decir, que de mapa, a pesar de que en los talleres literarios se insiste mucho en la importancia del mapa y de las escaletas y todo esto. Yo, que se lo digo a mis alumnos, les digo, hombre, si tenéis una escaleta os va a servir, seguro. No digo que la tiréis a la basura. También os digo que si la tenéis, la vais a traicionar a la página número 20 y ya vais a estar yendo por otro camino. Y eso es normal y no hay que preocuparse. Y
yo... De hecho, es bueno.
Claro, es bueno. Es señal de que los personajes están un poco vivos.
Tienes la escaleta al principio, acabas el libro 8 meses después y la has seguido a rajatabla.
Hay gente capaz de hacerlo. Yo me quito el sombrero. Pero lo normal es que los personajes se te revelen un poquito y te llevan la historia un poco hacia su terreno. Yo creo que eso es sano.
Sí, nos reímos por el tema de los escritores de brújula y de mapa, ¿no? Era porque precisamente nos lo comentaron ayer, ¿verdad?
Sí, hablando con Rudy, con Rodolfo Martínez, ¿no? Nosotros le planteamos una clasificación un poco distinta, ¿no? De los escritores de historias y los escritores de personajes, que cogen un personaje y desarrollan su historia, o les viene la historia, la escriben, y mientras están escribiendo la historia surgen los personajes de esa historia, y él nos contraatacó con los escritores de brújula y los escritores de mapa, ¿no?
Sí, yo soy de brújula, claramente.
Claramente.
Y si lo hablamos desde el punto de vista que ha comentado Igor, el de personajes o historia, ¿tú qué crees?
Es que no consigo separarlo 100%, porque unos personajes flotando en el vacío tampoco... O sea, yo aparte un señor en su casa, de ahí no hay ninguna historia. Por muy bien que me piense quién es este señor, ¿no? A mí las ideas normalmente suelen surgir cuando se colisionan dos ideas distintas. Me parece que esto lo decía Stephen King. Cuando tienes dos ideas aparentemente distintas, y si una mañana pasa no sé qué, o este es un tío que se separa de su mujer, y entonces dos ideas que en principio no tienen nada que ver las combinas y dices, coño, aquí puede haber una historia, vamos a ver qué pasa. Tal como yo me lo planteo, tiene mucho de experimento químico, ¿no? De coger dos elementos en principio que no tendrían por qué ir juntos, juntarlos y a ver si surge una historia. A veces no surge. A veces te quedas con un personaje estrafalario o una situación extraña y no hay nada más detrás.
No sale la chispa.
Sí.
El talento se puede enseñar. Puedes enseñar talento. Es que yo tengo la sensación de que puedes enseñar a alguien a ser un escritor de mapa, porque al final es mucha disciplina y mucha organización, pero es muy difícil enseñar a alguien a ser un escritor de brújula, porque si no te sale esa idea de repente, espontáneamente...
Eso es verdad, tienes toda la razón. O sea, el talento desde luego no se puede enseñar, eso cada uno lo trae de fábrica. Se pueden dar herramientas, sobre todo lo que más sirven estos talleres es para hacer ver, por ejemplo, los clichés, el tema de los clichés. Cuando estás usando herramientas o giros lingüísticos o ideas muy manidas, pues normalmente los profesores o la gente de un taller te los va a señalar. Y que sepas que esto es un poco un cliché, ¿no? Este personaje lo que está haciendo, o este se encuentra el cadáver de una mujer desnuda en la vereda de un río. Estás partiendo de un cliché, lo sabes, ¿no? Puedes saber, pero que lo sepas, ¿qué tal, no? Para eso sirven mucho los talleres, para identificar clichés. Ahora ya, lo que no sirven es para dar ideas geniales. Eso tiene que traer...
Claro, sustituir el cliché por una idea genial, no, el taller no te va a enseñar cómo.
Exactamente.
Pero bueno, tienes que ser capaz de identificar esos clichés para superarlos, ¿no?
Claro,
que a veces, bueno, ahora como ya está como muy de moda el darle la vuelta y la revuelta al cliché, ¿no? Que tú esperas que pase una cosa, pero en lugar de pasar eso, pasa otra completamente distinta. Casi...
También hay clichés de eso, ¿no? Se convierte en un cliché el romper el cliché.
Eso es, hemos llegado al punto que romper el cliché es un cliché, entonces...
Y entonces parece... también dicen, no, yo estoy haciendo al formato clásico, estoy haciendo un western clásico, entonces ya no es un cliché porque está como... Es post-cliché, ya no sé lo que es, al final.
Eso, estamos dando ya tantas vueltas que no sabemos si estamos en la era cliché, en la era post-cliché o exactamente dónde.
Bueno, tenemos entendido que la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror te ha propuesto para el premio a mejor autor europeo en la convención de la European Science Fiction Society de este año, ¿no?
Sí, yo también parece que así es, una sorpresa total, vamos.
Bueno, ¿qué se siente cuando tus colegas de profesión te proponen para algo así?
Pues mucha sorpresa, porque no tenía ni idea, conozco la acción, pero ni siquiera soy miembro. Esto es una confesión un poco vergonzante, porque tantos años merodeando el fandom y no soy miembro, pero bueno, cuando ves que viene porque realmente a alguien le gustan tus libros y es alguien que además escribe o que está en el mundo este, pues es maravilloso, es genial. Luego ya sé que el premio es imposible que me lo den, bueno, a nivel europeo ya es otra liga, pero el hecho de que me propongan desde aquí para mí ya es medio premio, o sea que encantado.
No, yo creo que es muy interesante que, bueno, pues ver que tus propios compañeros, ¿no? La gente que hace lo mismo que tú, que se dedica a lo mismo que tú, pues al final es un reconocimiento, ¿no? Que luego ganar a nivel europeo, pues ya es otra liga, ¿no? Es otra cosa completamente distinta, pero bueno, es lo que hay.
Hay una cosa que solemos preguntar a la gente que entrevistamos, y es... Bueno, te contaba que en nuestro podcast solemos hablar de cosas como que han pasado por debajo del radar, ¿vale? Que no son tan comunes, pero que creemos que merecen más atención. Entonces, me gustaría hacerte a ti también esa pregunta. ¿Hay alguna cosa, libro, videojuego, cómic, película, yo qué sé, juego de mesa, lo que sea, que consideras que te gusta mucho y que no entiendes por qué todo el mundo no lo conoce?
Es que en videojuegos soy un completo... ¿Cómo se dice? Vamos,
bien.
Sí, totalmente. No, puedes decirlo. De hecho, el otro día jugué por primera vez con la PlayStation de mi hijo al Red Dead Redemption, juego de cowboys
sí,
y tal. Y guay, aunque me matan enseguida y me estreso muchísimo. Pero vamos, que no, de mundo videojuegos, cero. De mundo literario, por ejemplo, sí que podría recomendar una de las novelas más increíbles que he leído últimamente, que se llama El alfabeto de fuego, de Ben Marcus. Es un tocho bastante intensito y oscuro, que me da pena porque ha pasado un poco sin pena ni gloria y es una joya absoluta.
Pues tenemos ahí una recomendación. El alfabeto de fuego, ¿no? Además no lo conozco. Yo
no me suena de nada. Así que realmente sí que ha pasado sí. Desapercibido. Pues muchas gracias, Ismael, por concedernos esta entrevista. Esperemos que te lo hayas pasado bien.
Sí.
Y mucha suerte con el premio, oye. ¿Quién sabe?
Es una falta, pero bueno, yo ya me considero satisfecho.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Este podcast se nutre de vuestros comentarios en iVoox y vuestras reseñas en iTunes. Si te ha gustado y quieres que crezca, búscalo en tu reproductor de podcast y no olvides alimentarlo, preferentemente antes de medianoche.